Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
Una tarde de noviembre de 1901. Mientras paseaba Ilio con algunos amigos, me encontré con los Zuckerkandl. Zuckerkandl, además de ser un eminente anatomista, era algo intelectual y tenía un gran sentido del humor. «Tenemos a Mahler viniendo esta noche, ¿no quieres venir?» Rechacé la propuesta. No quería conocer a Mahler, debido a todas las historias que la gente contaba sobre él. Lo tenía de vista. Era un hombre pequeño e inquieto con una cabeza fina. Yo también estaba al tanto de los escándalos sobre él y cada joven que aspiraba a cantar en ópera. Estuve en el concierto en otoño en el que dirigió su primera sinfonía, una obra que me disgustaba por completo e incluso la rechazaba con enfado. Pero al mismo tiempo, yo reconocía su importancia como director y era consciente de su misericordia y su misteriosa y poderosa fascinación. Pero esto ahora lo desmiento. Una semana después, Berta Zuckerkandl escribió a Mahler y le propuso venir el domingo siguiente. Le había pedido a Gustav Klimt y Max Burkhardt y varios más, y me instó a que fuera. Klimt, el conocido pintor, y Max Burkhardt, el ídolo de mi juventud, director del Burgtheater, poeta, el más liberal de los austríacos y mi consejero paternal. Debería estar entre amigos. Y acepté. Fui allí sintiéndome bastante intimidada. Desde el primer momento, Mahler me observó de cerca, no solo por mi rostro, que se podría haber llamado hermoso en aquellos días, sino también por mi aire picante. Me estudió a través de sus gafas. Llegó el último invitado y entramos a cenar. Me senté entre Klimt y Burkhardt y los tres formamos un trío alegre y nos reímos mucho. Mahler, en el otro extremo de la mesa, miró y escuchó disimuladamente. Por fin gritó con envidia. «¿No se nos puede permitir compartir la broma?» Entonces apareció un invitado tardío. Vino directo de un recital de Kubelik y estaba tan entusiasmado con su forma de tocar que era imposible para él guardar silencio. Cuando me preguntó si había escuchado a Kubelik, dije que los recitales de solistas no me interesaban. Mahler intervino con aprobación. «Ni yo», dijo en voz alta desde el otro extremo de la mesa. Después de la cena, la fiesta se dividió en grupos y hubo una discusión sobre la relatividad de la belleza. «Belleza», dijo Mahler, «la cabeza de Sócrates es hermosa». Estuve de acuerdo y agregué que, a mis ojos, Alexander von Zemlinsky, el músico, tenía belleza. Era casi el hombre más feo que había visto en mi vida y, sin embargo, la fuerza de su intelecto sentía en cada mirada de sus ojos y en cada uno de sus movimientos bruscos. Zemlinsky fue discípulo de Brahms y casi todos los músicos de su época y de la siguiente generación fueron reclutados entre sus alumnos. Mahler se encogió de hombros. «Eso estaba yendo demasiado lejos», pensó. De Gustav Mahler, donde suenan las bellas trompetas, de la primera sinfonía por Anne-Sophie von Otter y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado. Bienvenidos. Esto es Juego de Cartas. Hoy Laura Novoa, la conductora, no estará con nosotros, pero nos ha preparado este programa dedicado a Mahler, como hemos anticipado la semana pasada, y en el encuentro con su gran amor Alma Schindler Mahler, narrado por ella misma en sus memorias, como comenzábamos en el programa de hoy. También pueden dejar sus mensajes, como es habitual, a nuestro contestador y teléfono 4999-0967, y también sus mensajes de texto y comentarios a nuestro WhatsApp, el de Nacional Clásica, 11-5335-5367. Nos encuentran en redes sociales, Facebook e Instagram, como Juego de Cartas. Y también el correo electrónico, donde Laura lee sus mensajes, cartasymusica@gmail.com. Alma Schindler fue la compositora, editora y escritora que se casó primero con Gustav Mahler y luego con Walter Gropius, entre otros artistas, y la misoginia de la época subestimó su inteligencia. Ya de adolescente, Alma se movió en el ambiente de la Viena bohemia entre artistas modernistas. Tenía una fuerte personalidad y fama de femme fatale. Nunca pasaba inadvertida. A los 23, se casó con el compositor y director Gustav Mahler, su primer marido. Fue en el año 1902 y la unión implicó una dura renuncia para ella. Gustav le hizo firmar un acuerdo matrimonial. Ella se comprometía a abandonar su actividad como compositora para dedicarse a las tareas propias de una mujer casada de la época. Esta historia la conocemos perfectamente. Lo que llamó la atención de Gustav Mahler fue luego el carácter de Alma. Se conocieron, como hemos visto y escuchado, en una cena con amigos, como relata Alma en el texto de la apertura, que está extraído de sus memorias. Mientras todos se deshacían en elogios, Alma criticó su música durante la velada. «Tu música no me gusta, no tiene estructura, le falta orden», le dijo. Y Gustav, retado, la invitó a acudir a un ensayo de la Filarmónica de Viena que dirigía él mismo al día siguiente. Un ensayo que cambió radicalmente su opinión sobre la música de él. «No es música alemana, es música judía, pero me da igual. Estoy emocionada y se me caen las lágrimas».
Thank you.
de Gustav Mahler, Scherzo, de la Segunda Sinfonía, por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Georg Solti. El día después de conocer a Mahler, por primera vez en casa de los Zuckerkandl, el 10 de noviembre, llamé a la señora Clemenceau y Frau Zuckerkandl temprano a la mañana. Mahler estaba impaciente esperándonos en la ópera. Me ayudó a quitarme el abrigo y descortésmente omitió hacer lo mismo con los otros dos. Manteniendo mi abrigo sobre su brazo, nos hizo pasar con aire avergonzado a su oficina. Mis dos compañeros iniciaron una conversación, aparentemente sin darse cuenta de la atmósfera tensa e emocional de la habitación. Fui al piano y volteé las páginas de la música que encontré allí. No estaba en condiciones de unirme a los lugares comunes de la conversación. Mahler me miró a hurtadillas, pero yo estaba de mal humor y no quería ayudarlo. Yo estaba en toda la gloria de la juventud, sin trabas y sin imposiciones por la fama o una posición. Lo único que podría haberme humillado, su significado interno, estaba en ese momento casi oculto para mí, y sin embargo estaba desconcertado por una sensación de asombro en la cara de su excepcional genio, y amenazó con nublar mi tranquila serenidad. «Fräulein Schindler», me llamó. «¿Cómo dormiste?» «Perfectamente, ¿por qué no? No pude pegar un ojo en toda la noche». Di una respuesta tonta que gracias a Dios he olvidado. Este ensayo general de los cuentos de Hoffmann fue el primero en el que estuve presente muy cerca de él. El ensayo transcurrió sin contratiempos. La orquesta era embriagadora. La pequeña audiencia estaba nerviosa y apenas parecía respirar. La interpretación solo se interrumpió una vez y fue entonces cuando entró Gudheil Schoder como Julieta. Mahler le ordenó marcharse furioso. Su vestido estaba rasgado a cada lado hasta la cintura y tuvo que ser cosido inmediatamente a causa de la conducta indecente. Tan pronto como la pobre señora desapareció, Mahler siguió gritando por encima de la cabeza de la orquesta. Por desvergüenza de Schroeder, al subir al escenario, semidesnuda. A pesar de tanto trabajo, la obra que escribí para Zemlinsky seguía siendo su prioridad. En el correo de la mañana siguiente, recibí unos versos de gran belleza. Mi madre miró fijamente mi carta anónima. Me lo quitó de la mano y me preguntó de quién podría ser. Dije que podría ser solo de Mahler. Ella respondió que no necesito imaginar que un hombre como Mahler escribiría versos a una chica sencilla y se rió de mí. Alguien dijo, debe haberme estado gastando una broma. Pero mi instinto me dijo que el poema solo podía ser de él. Caminé por las calles en un sueño, sin amarlo todavía, pero incapaz de pensar en otra cosa. No le respondí. 15 días después, mi madre y yo fuimos a la ópera. Después de eso, comenzó un coqueteo de gala, algo que nadie habría creído posible de un hombre así, que, en todo caso, llevó la seriedad demasiado lejos. de Gustav Mahler, segundo movimiento de la primera sinfonía por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado. Acabábamos de mudarnos a una nueva casa y mis libros todavía estaban esperando ser instalados. Algunos yacían planos, algunos estaban de pie, algunos estaban en los estantes, algunos en montones alrededores de la habitación. Mahler caminó de un lado a otro inspeccionándolos. Mi gusto pareció complacerlo, excepto por una edición completa de Nietzsche, ante la cual arqueó las cejas horrorizado. Exigió bruscamente que se arrojara allí mismo al fuego. Me negué y dije que si su aborrecimiento, si tuviera alguna justificación, así sería bastante fácil convencerme, y sería más para su gloria si Nietzsche se quedara donde estaba y yo me abstuviera de leerlo que si lo arrojara a las llamas, y sin embargo lo anhelaba para siempre. Se desanimó, pero no por mucho tiempo. Propuso que fuéramos a dar un paseo. Caminamos sobre la nieve crujiente, uno al lado del otro, tan cerca y al mismo tiempo separados, hasta Döbling, y allí quiso telefonear a su piso para decir que estaría fuera esa noche. Cada dos minutos se desataba los cordones de sus zapatos y elegía el punto más alto para ponerse y atarlos. Su impotencia infantil llegó a mi corazón. En Döbling fuimos a la oficina de correos, pero no sabía su propio número. Tuvo que llamar a la ópera. Su mensaje no dio ninguna explicación de su ausencia, algo sin precedentes en los 9 años que Justine y él habían vivido juntos. Luego subimos la colina de nuevo en silencio y de repente estalló. No es tan simple casarse con una persona como yo. Soy libre y debo ser libre. No puedo estar atado a un lugar. Mi trabajo en la ópera es simplemente un día a día. Me invadió una sensación de asfixia. Él estableció la ley sin pensar en consultar mis movimientos. Después de un momento de silencio dije, claro, no olvides que soy hija de artistas y siempre he vivido entre artistas, y además yo también lo soy. Lo que dices me parece una obviedad. Todavía puedo ver el brillo en la nieve cuando pasamos cada poste de luz. Puedo recordar cómo ambos, sin una palabra, llamamos la atención sobre su belleza de cuento de hadas. No hablamos una palabra más en todo el camino al hogar. Parecía alegre y tranquilo. Por acuerdo tácito, subimos directamente a mi habitación. Allí me besó y siguió hablando de un matrimonio rápido, como si fuera evidente. Esas pocas palabras en el camino le parecían haberlo solucionado todo. Entonces, ¿por qué esperar?
Thank you.
de Gustav Mahler, cuarto movimiento de la cuarta sinfonía, La vida celestial, por la soprano René Fleming y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado. Despedimos de esta emisión número 569 de Juego de Cartas con el segundo movimiento de la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler por la Orquesta Filarmónica de Berlín y Claudio Abbado en la dirección. Hasta el próximo sábado.